Buenos días, bienvenidos al programa Promoción de la Salud en Radio UMH. Os recuerdo que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí en Promoción de Salud os proponemos temas de salud de los que a veces solo nos ocupamos de una forma más teórica que práctica, porque aquí propondremos formas en las que todos y cada uno de nosotros podamos alcanzar un mejor estado de salud. Ya que si bien lo ideal sería que no necesitásemos los servicios asistenciales de salud, se entiende que este ideal es una utopía. Y al menos lo que sí debemos hacer es evitar aquellos problemas de salud que hoy por hoy son prevenibles. De esta forma no solo contribuimos a una mejor salud, sino que también a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Aquí aspiramos a aportar recursos, ideas para contribuir a una mejor salud y bienestar de todos. Vamos siempre a tratar los problemas de salud más frecuentes y los demás de interés para todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración de Tainara Ribeiro y Nora Huen, estudiantes de Promoción de la Salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y además, tengo a mi lado a la colaboradora habitual del programa, la doctora Gema Zaldívar, especialista en medicina preventiva y salud pública en formación. Antes de comenzar la entrevista, que es la primera sección del programa, como siempre, os recuerdo que podéis enviar todas las sugerencias que queráis al siguiente correo electrónico: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Quien os habla es Ildefonso Hernández Aguado, catedrático de Salud Pública de la UMH. En directo, en Radio UMH, tenemos a nuestro lado a Nora y Tainara. Buenos días y bienvenidas al programa de Promoción de la Salud.
Gracias.
Nora y Tainara, nos van a hablar de carne y salud. Y me han dicho que les gustaría que titulemos esta entrevista como Menos carne, más salud. Pero antes que nada, ¿me decís por favor quiénes sois, qué estáis haciendo aquí en la Universidad Miguel Hernández?
Buenos días, gracias por la invitación. Yo soy Tainara, vengo de Brasil, de la ciudad de Campinas. Estudio medicina y estoy aquí haciendo un intercambio por el programa Destino.
Muchas gracias, Tainara. ¿Y Nora?
Hola, vengo de Alemania, de Múnich, y soy estudiante de medicina en el quinto año y aquí estoy haciendo un semestre de Erasmus.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos entonces con el tema del programa. Sabemos que con el avance de las tecnologías de producción, cada vez es más fácil y barato consumir carne. Por otro lado, también se ha observado que la carne tiene mucho impacto en la salud de la población. Hoy vamos a hablar un poco más de dicho impacto y de esas alternativas alimentarias que podemos adoptar, porque hoy en día hay muchas dietas diferentes. Hoy queremos hablar sobre unas dietas que están ganando popularidad y que tienen como base la renuncia a la carne. Queremos analizar cómo el consumo de carne afecta a la salud y qué alternativas existen. Así pues, Tainara, dime cuáles son las dietas más conocidas que excluyen la carne.
Bueno, por un lado está el vegetarianismo, que implica la renuncia a la carne y a los alimentos por los que un animal deba morir. Esto incluye, por ejemplo, gelatina o cuajo de terneros, sustancia usada para la producción de algunos quesos. Por otro lado, está el veganismo, que es una forma de vida que excluye cualquier forma de explotación animal. En el ámbito de la alimentación, se renuncia a toda la comida que proviene de los animales, como la carne, la leche, los productos lácteos, los huevos e incluso la miel.
Bien, estamos viendo que cada vez hay más gente que quiere adoptar una alimentación más saludable, evitando el consumo de carne. Nora, ¿a qué crees que es debido?
Se sabe que el consumo de carne está relacionado con el desarrollo de muchas enfermedades que nos preocupan, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la obesidad, entre otras. Esto ocurre porque las carnes rojas, sobre todo si son procesadas, tienen unos componentes que predisponen a la aparición de estas enfermedades. Estos son el hierro hemo, el sodio, los nitritos, la grasa saturada, el colesterol y compuestos carcinogénicos formados durante el proceso de cocción.
Entonces, para que yo me aclare, Tainara, estamos hablando de carnes procesadas y carnes rojas. A ver, para la audiencia del programa, ¿puedes precisar esto, la distinción?
Claro. Las carnes procesadas son las que sufrieron algún proceso para mejorar su sabor o conservación, como salazón, curado, fermentación, ahumado u otros. Algunos ejemplos de estas carnes son el jamón, el bacon, salchicha, chorizos, carnes en conserva, salsas a base de carne y embutidos en general. Mientras que la carne roja es toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de vaca, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra.
Los pequeños no, conejos no.
No, con ellos son carne blanca.
Ok, Nora, habéis mencionado que el consumo de carne está vinculado al desarrollo de cáncer, que es uno de los problemas de salud más graves que tenemos. ¿Puedes explicarlo un poco más?
Claro. Bueno, la Organización Mundial de Salud afirmó en un informe hace más de 2 años que las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon. Estas carnes fueron clasificadas en el grupo 1 de cancerígenas, así como el tabaco, lo que quiere decir que hay una relación segura con el desarrollo de cáncer. Las carnes rojas fueron clasificadas como cancerígenas probables, o sea, se observó la relación con desarrollo de cáncer en los estudios, pero todavía no las evidencias son limitadas.
Bien, una distinción aquí yo creo importante, ¿no? El tabaco es una causa segura de cáncer de pulmón y también las carnes procesadas son una causa segura de cáncer. La distinción que sí que hay que hacer para la gente que nos escucha es que el riesgo con el tabaco es mucho mayor. Eso sí, hay que tenerlo claro. Pero veamos a ver cuál es el riesgo entre la relación de carne consumida y el cáncer. Tainara.
Cuanto mayor el consumo, mayor el riesgo. Para cada porción diaria de 50 gramos de carne procesada, hay un aumento de un 18% del riesgo de desarrollo de cáncer. Por otro lado, el consumo de frutas y verduras se asocia con la prevención de diversos tipos de cáncer. O sea, ya es el momento de comer menos carne y más vegetales por nuestra salud.
Veo que tú lo tienes muy claro, Nora. ¿Qué tiene que ver el consumo de carne con el riesgo de ahora las cardiovasculares, que es otro de los sectores importantes de los problemas de salud que tenemos?
Sí, es un grupo grande de las enfermedades que nos preocupan. Las enfermedades cardiovasculares, tales como infarto agudo al miocardio y el ictus, son nada menos que la principal causa de muerte en el mundo por enfermedades no transmisibles. Los principales factores que llevan a estas enfermedades son la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el colesterol. Las enfermedades cardiovasculares están sujetas a una interacción compleja de factores genéticos, dietéticos y de estilo de vida, que hacen que sea difícil determinar con precisión el papel exacto de la carne roja en la causa de la enfermedad. Sin embargo, estudios a largo plazo en la Universidad de Harvard han demostrado que incluso una porción diaria del tamaño de la palma de la mano de carne roja aumentó en un 13% el riesgo de muerte por un evento cardiovascular. Mientras que cuando se trata de la carne procesada, el aumento del riesgo llega hasta el 20%.
¿Y si se sustituye la carne por proteína vegetal, qué ocurre?
Si sustituyes la carne por proteína vegetal, resulta en una reducción de riesgo alrededor de los 9%. Esto deja claro que las alternativas vegetales son la opción más saludable. Y ojo, se estima que la población española consume de promedio cerca de 140 gramos de carne cada día, lo que supone casi un 50% más de la porción considerada en estos estudios.
O sea, que somos muy carnívoros. Y Tainara, hasta ahora hemos hablado mucho de nutrición humana, pero ¿qué implicaciones tiene también la ganadería para el medio ambiente?
Bueno, para la producción de carne, se necesitan áreas inmensas de tierra, tanto para la cría de los animales como para la producción de alimentos para ellos. Por eso, las proteínas animales requieren 10 veces más tierras para su producción que las proteínas vegetales, generando graves problemas de deforestación, por ejemplo, de la Amazonía. De hecho, si los cultivos empleados para alimentar los animales se destinaran al consumo humano, se podrían alimentar 4.000 millones de personas más. Eso es más que 4 veces el número de personas que sufren hambre en el mundo, según la ONU. Además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Alimentación y Agricultura, la FAO, la ganadería es uno de los sectores que más impacto tiene sobre el consumo, sobre el cambio climático. Casi el 15% de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel mundial.
Perdona. Tainara es de Brasil y conoce bien lo que está diciendo de deforestación. Cualquiera que viaja allí ve cómo en algunas zonas se han transformado grandes bosques en zonas que son absolutamente de pastos para ganado. Porque hechos también los brasileños son muy carnívoros, si no me equivoco, igual que los argentinos, ¿verdad? Nora, y cuando se escucha hablar mucho de los antibióticos, que se utilizan además en la cría de ganado, que es de lo que estamos hablando, ¿por qué también esto es un problema para las personas?
Bueno, en la agricultura industrial se usa una inmensa cantidad de antibióticos. En España, el 84% de los antibióticos que se usan se destinan a la ganadería industrial. Desde hace mucho tiempo, no solo los animales enfermos han sido tratados, sino que se administran antibióticos a todos los animales para prevenir las infecciones. Esto conduce a la aparición de las llamadas superbacterias, que son aquellos que ya no se pueden tratar eficazmente con los antibióticos existentes. Estas superbacterias pasan a los seres humanos a través de la carne o de alimentos vegetales por contaminación cruzada. Si una persona se infecta con dicha bacteria, su tratamiento será muy difícil, ya que los antibióticos existentes resultan ineficaces en este caso. Todo como resultado de la explotación excesiva de la ganadería. Y este problema nos concierne a todos. Los expertos dicen que, al no haber nuevos antibióticos a la vista, volveremos a una situación en la que estaremos irremediablemente expuestos a infecciones por superbacterias.
La doctora Zaldívar igual nos puede ampliar un poco esto. Que estamos expuestos a antibióticos, por un lado, por la ganadería, estamos viendo, pero es que además hay un uso, por ejemplo, en España, demasiado exagerado de antibióticos.
Sí, existe un uso inadecuado de los antibióticos, muchas veces pues porque las propias personas, en cuanto se encuentran un poco mal, van a comprarse el antibiótico sin receta médica, y muchas veces se trataba de una viriasis y no estaba indicado.
Esto contribuye al problema que nos estaba apuntando Nora, ¿no?
Así es. Aparte de la ganadería, el uso excesivo de antibióticos en ganadería, también el uso inadecuado de los antibióticos en las personas contribuye a la proliferación de las bacterias multiresistentes.
Bueno, pues delante de tanto problema, como estamos viendo, Tainara, ¿tú qué recomiendas a nuestros oyentes para tener una alimentación más saludable?
Bueno, yo soy vegana y Nora es vegetariana. Nosotras disfrutamos de los beneficios de tener este tipo de dieta y por supuesto que lo recomendamos a todos. Pero para aquellos que todavía no quieren dejar de comer cárnicos, sugerimos que reduzcan su consumo de los mismos e incrementen el consumo de vegetales. Una buena manera de hacerlo es empezar estableciendo un día de la semana sin carne y productos de origen animal. Y en este día, aprovechar para probar nuevas posibilidades de alimentos y nuevos sabores. Hoy en día, toda la gente tiene acceso al Internet y allí se puede encontrar un montón de recetas increíbles. Por ejemplo, una paella valenciana solo de legumbres. Así se va reduciendo el consumo de carne.
O sea, que nos estimulas a la creatividad para ir también modificando nuestra dieta y descubriendo nuevos sabores. Muy bien. ¿Y tú, Nora, tienes alguna recomendación para la reducción del consumo de carne?
Claro. Si uno va a consumir carne en la comida, que no la consuma en la cena. Además, recomiendo reducir a la mitad la porción de carne que se suele poner en el plato y aumentar la cantidad correspondiente de vegetales variados. Así, Poco a poco vamos desarrollando una alimentación que nos hace bien a la salud y que también es más ética y justa con los animales y el medio ambiente. Hasta nuestra alimentación es un acto que afecta y mucho al planeta y a nuestro entorno, por eso debemos tener responsabilidad y conciencia.
Es decir, cada acto que hacemos de consumo afecta al bienestar de todos y al bienestar del planeta y a las generaciones futuras. Pero a veces la gente tiene contradicciones, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, igual una dieta vegetariana o vegana, como más vegetales, pero igual hay más agrotóxicos. Esto no será perjudicial para la salud. Entonces me gustaría que me dijeras, Tainara, ¿qué le respondemos a estas personas que se plantean esto?
Esto no es cierto. Vamos a ver, los agrotóxicos son sustancias químicas liposolubles y su degradación es muy lenta. Es decir, que cuando uno ingiere alimentos con agrotóxicos, estos se acumulan en la grasa corporal. La gran mayoría de la carne consumida actualmente viene de la producción industrial, en la cual los animales son alimentados con productos provenientes de la agricultura también industrial, donde se utilizan muchos agrotóxicos. O sea, cuando una persona come un pedazo de carne, ingiere el agrotóxico que el animal acumuló en la grasa corporal a lo largo de toda su vida, mientras que un vegetariano será exclusivamente el consumidor primario del alimento vegetal. Por eso está menos expuesto a la contaminación por agrotóxicos.
Además de que empieza a haber dietas no solo vegetarianas y veganas, sino utilizando vegetales que están en cultivo ecológico, cultivo libre de agrotóxicos, ¿no? ¿Y cuáles serían estos beneficios, Nora, tú que eres vegetariana?
Los beneficios son muchos. Los alimentos vegetales tienen efecto protector contra muchos tipos de cáncer, contra el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y son mucho menos calóricos, siendo protectores frente al sobrepeso. Además, facilitan el tránsito intestinal, lo que se debe al hecho de que las fibras vegetales son más difíciles de digerir y, por lo tanto, se excretan más rápidamente. Eso ayuda a disminuir el riesgo del cáncer intestinal, porque uno de los factores de la génesis de este cáncer es la exposición larga a los cancerígenos que vienen con los productos animales. Me refiero, por ejemplo, a las sustancias químicas de las que ya hemos hablado. Además, las fibras alimentarias presentes en los vegetales también reducen la absorción de azúcar y grasas de la dieta.
Muy bien. Además, aquí en Valencia y en Alicante y en Castellón, en la Comunidad Valenciana, tenemos unos vegetales buenísimos. No sé si os habéis dado cuenta. Eso hace que sean mucho más apetitosos. ¿Una dieta vegetariana o vegana es adecuada para la salud?
Perfectamente. Hay más de 250 estudios que analizan la ingestión de nutrientes en individuos vegetarianos comparada con la de los omnívoros. Todos los nutrientes necesarios al organismo humano se encuentran con buena disponibilidad y en cantidad suficiente en las dietas vegetarianas. El único nutriente del que no se dispone en la dieta vegana, o sea, en aquella que excluye carne, huevos, leche y derivados...
¿Y qué hacemos entonces? Perdón.
Esa es la vitamina B12.
La B12, ¿no?
La sí. B12.
¿Y qué hacemos entonces?
Y cuando una persona opta por adoptar una dieta vegana, hay que tomar suplementos de vitamina B12. Por lo tanto, las dietas vegetarianas y veganas, cuando son equilibradas como debe ser cualquier dieta, son adecuadas para todas las personas en cualquier periodo de la vida. Incluso traen muchos beneficios para la salud.
Pero entonces, ¿qué es lo que puede sustituir a las proteínas de la carne o al hierro, Nora?
La verdad es que hay un montón de alimentos que contienen más que suficiente proteína para seguir un estilo de vida saludable. Por ejemplo, las legumbres como las alubias, garbanzos y lentejas, la soja, el tofu, y también algunos tipos de cereales enteros y pseudocereales, y también los frutos secos.
¿Y el hierro? Porque esto eran proteínas.
Sí, claro. Pero
¿y el hierro?
También hay muchos alimentos que contienen más hierro por cada 100 gramos que la carne. Por ejemplo, las semillas de la calabaza, alubias blancas, el miejo, las habas de soja, las lentejas y los garbanzos. La única cosa es que las vegetales de color, la única cosa es que el hierro vegetal tiene más dificultades para ser absorbido por el cuerpo. por lo que es recomendable asociar una fuente de vitamina C al mismo tiempo, por ejemplo, un vaso de zumo de naranja o una ensalada de tomate.
Sí. Vale, muy bien. Y bueno, para acabar, ¿qué otras informaciones nos podéis dar sobre el consumo de carne, que es lo que os ha traído hoy a este programa?
Bueno, que el consumo de carne en España es inmenso. Se sacrifican tanto cerdos como habitantes cada año. Y que todavía no hay investigaciones que establezcan una cantidad que se considere saludable y segura para el consumo de carne. Solo se puede decir, cuanto menos carne, mejor. Y lo bueno de incorporar más verduras y legumbres a la dieta es que estas tienen significativamente menos calorías, por lo que puede ayudar a perder peso, si así lo desea, con porciones de igual tamaño. Y eso sí que son noticias estupendas.
Bueno, pues fantástico. Hemos tenido aquí una vegetariana, una vegana de Alemania, de Brasil, en este programa de Radio UMH en directo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas. Bueno, después de hablar tanto de carne, ahora vamos a hablar también de otra recomendación, de la sección de la recomendación de salud del programa de promoción de salud. Y hoy va a ser la doctora Zaldívar. Gemma Zaldívar, que está aquí a mi lado, quien nos va a hablar de una cosa importante: las recomendaciones de salud al viajero. Pues ahora que el sol parece que nos está avisando que se acerca el verano y, por tanto, para algunos las vacaciones, vamos a hablar de las recomendaciones al viajero. Es importante que a la hora de organizar un itinerario tengamos presente no solo maletas, billetes de avión, tren o barco, hoteles, sino también que nos ocupemos de nuestra salud. Así que hay que acudir a la consulta de viajero internacional en paralelo a la agencia de viajes, sobre todo para algunos destinos en particular. Por ejemplo, Gemma, ¿nos puedes hablar de si queremos viajar a África o a Sudamérica?
Bueno, en algunos países de África y Sudamérica efectivamente es especialmente importante acudir a la consulta del viajero internacional, pues es obligatoria, por ejemplo, la vacuna frente a la fiebre amarilla, y nos van a pedir, de hecho, en el país, sobre todo si cruzamos fronteras, el certificado de que demuestre que nos hemos vacunado.
Y si no tienes el certificado, no se puede entrar.
Exactamente.
¿También puede ser necesaria hacer algunas otras cosas en estos territorios?
Sí, es importante tener en cuenta las zonas donde existe la malaria. Entonces, la profilaxis de la malaria es un medicamento que nos tiene que recetar un médico. Por lo tanto, hay que acudir a la consulta para que nos lo receten.
Y otra cuestión, en relación con el consumo de alimentos, de agua. La vacuna de la hepatitis A aquí no se usa de forma sistemática, pero ¿qué ocurre para algunos destinos?
No, la hepatitis A es una vacuna que no está en calendario, en nuestro calendario de vacunación en España de la infancia, y sin embargo hay países donde hay más cantidad de hepatitis A, y por lo tanto en aquellos estaría recomendada la vacuna.
La hepatitis A se transmite por alimentos y agua, ¿no? Alimentos contaminados con agua que esté contaminada, ¿no?
Sí.
Lechuga, digamos, vegetales que se toman con agua que hayan estado expuestos a agua contaminada.
Eso es. De hecho, otra recomendación importante es la higiene de manos, las precauciones como lavar la fruta y la verdura y pelarla uno mismo. Y rechazar el hielo en las bebidas, en los lugares donde no sepamos de qué origen tiene el agua del hielo.
¿Aunque haga mucho calor?
Aunque haga mucho calor, porque es que además hay otras enfermedades de transmisión por agua y alimentos. Por ejemplo, puede haber fiebre tifoidea o, bueno, en raras ocasiones también incluso cólera, que tienen su vacuna.
Bueno, si uno va a Sudán del Sur, por ejemplo, nuestra compañera Lucy Parker estuvo llevando el programa de vacunación en Sudán del Sur, ¿no? Y para la fiebre tifoidea, ¿el viajero qué debe hacer?
En el caso de que esté recomendada en la zona donde va a ir esta vacuna, pues hay dos opciones. Hay una opción oral y otra opción intramuscular. Y además llevar las precauciones de...
Siempre preocupan los mosquitos, porque aparte de la malaria, en que en algunos países hay que llevarse la profilaxis, es decir, las pastillas que te has de ir tomando, también puede transmitir otras enfermedades, ¿no?
Sí, por ejemplo, el Zika, chikungunya, dengue. Entonces, en algunos casos sí que existe un medicamento profiláctico o una vacuna específica, pero en muchas ocasiones, sobre todo, es importante el tema de utilizar mosquiteras, repelentes de insectos adecuados, llevar ropa clara, cerrar ventanas y poner el aire acondicionado si tenemos.
Es decir, que en la maleta hay que poner un repelente.
Sí, incluso hay repelentes específicos para la ropa.
Ah, vale, vale, vale. Y hay personas que no viajan por turismo. Nosotros en la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, llevamos adelante formación para la cooperación en salud. Y hay personas de la universidad que están implicadas en acciones de cooperación. Esto es distinto a hacer turismo, ¿no?
Efectivamente. En caso de que vayamos en misión humanitaria o como cooperantes, es muy importante contarle al médico en la consulta cuál va a ser nuestra tarea allí. Pues no es lo mismo ir como sanitario, en cuyo caso, por ejemplo, necesitaríamos la vacuna de la hepatitis B, como ir de maestro en una zona donde, pues, por ejemplo, el cinturón de la meningitis de África, donde estaríamos en contacto con niños en una zona con riesgo de meningitis.
¿Y qué ocurre si hay riesgo de meningitis?
Que hay que vacunarse.
Aunque seas ya adulto, hay que vacunarse.
Sí, de la tetravalente.
De la tetravalente. Por ejemplo, cuando también nuestra compañía Lucy Parker estuvo en Congo, que es una zona del cinturón de la meningitis, se tendría que haber vacunado. No, supongo que se vacunó para la meningitis. ¿Y las personas también que acuden para cuestiones de zoológicos, y que es un tema que habría que tratar en otro tema?
Claro.
Asunto, pero
por ejemplo, pues hay personas que van, pues, por a un zoológico o a rodar un documental, deben ir protegidos frente a la rabia por si son mordidos por algún animal, y en caso de ser mordidos, acudir a un centro de salud inmediatamente.
Pero esto habrá que prepararlo con tiempo, ¿no? No se puede ir un día para otro a la consulta.
Claro, por eso digo siempre que tiene que coincidir con el momento en el que decidimos el viaje y vamos a la agencia de viajes. La cita se tiene que pedir al menos un mes y medio antes del viaje, ya que hay que tener en cuenta que la vacuna tarda en hacer efecto y que hay lista de espera.
O sea, que hay que tenerlo en cuenta. Y aquí en nuestro medio, cerca de nosotros, ¿hay qué centros hay para pedir esa consulta?
Por ejemplo, el Centro de Salud Internacional, que está cerca de la Plaza de Toros, el Hospital General de Alicante, el Hospital San Juan de Alicante, son los que más conozco yo de entre los que dan este servicio, pero hay otros, se puede consultar.
Así que, Gemma, entonces, en conclusión, cuando organicemos un viaje tenemos que pensar también en nuestra salud, ¿no?
Así es, la salud viaja contigo.
La salud también viaja. Hasta aquí, muchas gracias, Gemma, por la recomendación de la salud. Y hasta aquí hemos llegado hoy. No tenemos tiempo para la franja crítica ni para la buena noticia, lo dejamos para el próximo programa. Nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. No olvides que para mejorar tu salud debes mejorar la de todos, y para eso participa en los asuntos públicos. En los siguientes programas también hablaremos de otras recomendaciones de salud. Creo que Gemma nos tiene preparado algo sobre la higiene de manos, que parece una cosa sencilla, pero es una de las cosas que más vidas salvan. También tenemos entrevistas con expertos, también tendremos a estudiantes de promoción de la salud. Os recuerdo que las sugerencias las podéis enviar al correo electrónico siguiente: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. Ahí aclaremos todas las dudas. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias a las colaboradoras que están aquí, Tainara, Nora y Gemma. Gracias también a Alberto, que está en los controles, como siempre. Muchísimas gracias, y a todos los que hacen posible Radio UMH. Hasta la próxima. Adiós. Se despide Ildefonso Hernández.